Buenos días,
Vayas.
9:30 minutos. Ya es jueves y como cada jueves tenemos nuestros Donkey Feather Talks. Hoy hablamos de la pesca en una isla donde vivimos de espaldas al mar.
Mira,
Vamos a
pero
hablar
Ana,
de las
quiero hacer una
vedas.
pregunta.
Ah, ok, dele para allá.
Sí, porque la pregunta mía es la siguiente. Yo recuerdo hace ya muchos años que se intentó, bueno, eso mismo, de que somos una isla, que estamos rodeados de agua, que por qué no pescamos más, y todo ese tipo de cosas. Entonces, hablaba un día con don Freddy Veras Goico, y decía, don Freddy, ¿qué pasó con ese proyecto de desarrollar la industria pesquera de República Dominicana? Entonces él me hablaba de que lamentablemente no había esa cantidad de peces, por lo menos para explotarlo a nivel industrial, o sea, una pesca grande, masiva, no existía eso en nuestras costas. ¿Qué nos puede decir nuestro especialista invitado en el día de hoy?
Sí, muchísimas gracias. Bueno, básicamente es exactamente como se lo describía. Al tener una plataforma costera muy corta, las especies que básicamente nosotros tenemos en ese poquito espacio, vamos a llamarle así, marino, están en las zonas arrecifales y en las zonas de reproducción y desove, como son las zonas donde están los manglares, los esteros, entre otros. Y básicamente esa es la razón fundamental. Los peces, pues la mayoría de ellos se reproducen, desovan en la zona de los estuarios y en las zonas de manglares. Luego, cuando ya están en etapa juvenil, pasan al arrecife. Y luego del arrecife, debieran pasar a un arrecife menos, un poco más profundo, pero secundario, el cual nosotros no tenemos, porque nuestra plataforma es un poco corta. Y entonces hasta ahí llega el tema. Muchas veces migran hacia otras islas, otros países que tenemos nosotros, por ejemplo, pueden cruzar Haití, etcétera, entre otros, pero básicamente es eso. A pesar de que nosotros tenemos zonas importantes de agregaciones de especies en la zona norte y en la zona sur, y entre ellas podemos destacar la zona de agregación de meros, donde en una área marina específica en la costa norte, que ya tenemos incluso la ubicación referenciada donde hacen sus actividades para reproducción, y es una zona que ahora, a través de la organización que estamos haciendo, del reglamento de la ley, que estamos trabajando en él para poderlo pasarlo al Ejecutivo para su promulgación, donde esas zonas de reserva pesquera van a estar marcadas y puntualizadas, que ha sido vamos a decir,
Reclamo.
un reclamo de la mayoría de los sectores que tienen conciencia en este sentido, y el mismo sector pesquero también, porque ellos están sufriendo esta baja población que se está dando en las zonas costeras, y ellos lo están viviendo. Cada vez tienen que ir más lejos a buscar el pescado, invertir más dinero, y muchas veces vienen con el sol en la espalda solamente y con la deuda.
Una pregunta para entender este calendario de veda, porque mucha gente va a los sitios, pide un ah, no, pero está en veda, y en otros sitios violan estas vedas y colocan productos. ¿Qué es esto? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué es necesario respetar estas fechas en cada uno de estos productos?
Mira, la veda no es más que un periodo en el que se prohíbe la captura de ciertas especies para evitar su depredación, la depredación de cada uno de estos recursos, y permitiendo que en ese lapso de tiempo se puedan reproducir y tengan una subsistencia dentro del ecosistema donde se desarrollan. Eso es básicamente lo que sería la definición de una veda. Y eso es lo que nosotros como autoridad pesquera hemos hecho y lo que el Ministerio de Medio Ambiente también ha hecho. La única diferencia es que nosotros administramos los recursos pesqueros y el Ministerio, a través de un proceso de precautorio, también tiene la potestad de generar vedas, pero solamente por un tema de resguardo, cuando la especie puede estar en peligro. Pero cuando es un tema de administración pesquera, pues entonces nos compete a nosotros como autoridad pesquera emanar las vedas, como la hemos hecho desde que existe este consejo.
Carlotti.
Sí, una de las vedas más importantes y permanente es la del pez loro, porque es parte esencial de nuestro ecosistema. Para hablarnos ya científicamente de qué hace el pez loro para mantener la arena y todo esto y estar y permanecer en nuestros arrecifes de coral y todo eso, haciendo lo que tiene que hacer su trabajo, y por eso está siempre en veda. Tenemos a Omar Shamir en línea, quien nos va a arrojar luz sobre esta parte. Buenos días, saludos. Omar, y gracias por aceptar nuestra llamada.
Bueno, buenos días, y gracias por la oportunidad, sobre todo compartir con la audiencia y con el colega Ángel Luis. Mira, como bien mencionaba Ángel Luis, las vedas son medidas precautorias para permitir que una especie se reproduzca al menos una sola vez. En el caso de la veda del pez loro, ya hay estudios que sustentan que los pez loros son herbívoros voraces que, cuando se alimentan de alga, comen pequeños pedacitos de coral y defecan arena. Y según los estudios realizados por la Sociedad Geológica Norteamericana, un solo pez loro puede defecar hasta 215, 250 libras de arena al año. Wow. Entonces, el espíritu de esta medida precautoria es que hoy en día los corales están copados de algas, y los niveles de sobrepesca pueden ayudar a que esa alga crezca más y también mate a los corales. Entonces, en ese sentido, es también un llamado a la ciudadanía a ser consumidores responsables y respete las especies que están en veda, ya sea permanente o temporal. Recientemente terminó la veda de langosta, pero también recientemente inició la veda de lambí. Y es un deber de todos los ciudadanos comunicarle al que no lo sabe, pero también respetarla y no consumirla, que es lo principal que yo puedo hacer como ciudadano.
Una pregunta. Buenos días y gracias a los dos invitados que tenemos hoy en nuestro famoso ya Donkey Feather Talks, con un tema tan interesante como el de hoy. ¿Por qué? Una pequeña anécdota. Hace 15 años en la cabina, Teo decía los apagones, y yo le decía: Teo, esa misma noticia la estamos dando hace 15 años atrás. ¿Por qué hoy tenemos que todavía estar hablando del enforzamiento de la veda, sobre todo del pez loro, cuando ya tenemos tantos años en el tema? Vemos en los freidores, en las pescaderías, en las playas, que todavía existe la venta, que todavía tenemos que estar peleando contra el mismo tema. ¿Es nuestra idiosincrasia? ¿Es que es demasiado rico? ¿Es muy barato? ¿No tenemos la fuerza humana para controlarlo? ¿A qué se debe que hoy todavía, en el 2023, estamos hablando de que, señores, no coman el pez loro? ¿Por qué es eso?
Bueno, yo diría que es multifactorial. En el caso del pez loro, que es relativamente una medida reciente, el pez loro es básicamente, los niveles de sobrepesca es la única especie que realmente pueden encontrar nuestros pescadores. El otro tema es la falta de recursos, no solamente recursos humanos, también económicos. Entonces, eso limita mucho.
Es el más fácil de pescar, es el que más abunda.
Exacto. Ahora sí, porque ya nuestros arrecifes tienen niveles de sobrepesca importantes. Ya la presencia de predadores o de otras especies que solían ser comunes es bien escasa.
¿Cómo cuáles?
Bueno, teníamos algunos meros, algunas especies de meros que, de hecho, en la lista nacional tienen algún nivel de conservación, como el mero Itajara. Tenemos algunos pargos que también son escasos hoy en día en los arrecifes por niveles de sobrepesca.
Y algo muy importante también es que es uno de los animales más prolíferos. Su multiplicación, su reproducción es muy rápida, y su crecimiento de igual manera es así. Entonces, es donde también se dan estas especies en las zonas de manglar, en las olas coralinas, y es donde real y efectivamente nuestros pescadores artesanales tienen el acceso directo para poder hacer ese tipo de pesca. es importante también destacar de que real y efectivamente nosotros en República Dominicana estamos a la vanguardia con el tema de la conservación de nuestros recursos pesqueros. Básicamente porque es el único país en América Latina que tiene una veda del pez loro. Y eso es importante resaltarlo. Aunque se cumpla medias, aunque tengamos las situaciones que tengamos por falta de recursos, por falta de observancia, que si los sitios de desembarco, pues los pescadores, los infractores, me crean uno o dos sitios de desembarco nuevos para poder sacar la pesca, vamos a llamarle ilegal. Y entonces nosotros también estamos combatiendo contra eso desde nuestro consejo.
¿Y cuáles son las sanciones en el caso de que encuentren no solamente pescadores, también negocios vendiéndolo o ofreciéndolo?
Bueno,
al que consume también.
Exactamente.
A finales del año pasado dimos un golpe contundente a una empresa comercializadora de porque regularmente no vamos a donde están los pequeños, la pescadería que tiene 5 libras, 10 libras, los pescadores que sacan 2, 3, 5 pescaditos que están ahí vendiendo, se nota que es de subsistencia, porque si fueran realmente para hacerse rico, tuvieran una nevera con 500 libras. Y entonces básicamente ese negocio que nosotros impactamos en coordinación con un trabajo bien realizado con el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Protección Ambiental, la Armada de República Dominicana, es un negocio en San Pedro de Macorís que incautamos más de 15,000 libras de pez loro.
Wow.
¿Y qué hicieron
con ellas?
Todas estas fueron entregadas al Acuario Nacional para que se utilizaran como alimento de los peces que están ahí en el acuario. ¿Por qué? Okay. Porque no sabemos el manejo esta especie ha tenido, no sabemos el nivel de inocuidad que tiene, no sabemos cuántas veces se congeló, se descongeló, y nos han dicho muchas veces, pero donen eso a un orfanato, donen eso a un asilo de ancianos, y si donando eso a un asilo de ancianos matamos 17 viejos. Entonces, ese producto que no tenemos la certeza de que realmente ha llevado una cadena de frío correcta, que no ha llevado un nivel de inocuidad importante, nosotros tomamos la decisión desde este consejo, desde la por dirección de nuestro director ejecutivo, de que realmente se le entregara a una entidad, ya sea el Acuario Nacional, ya sea a los productores acuícolas, y también de igual manera a la Armada, que tiene un proyecto acuícola dentro de la base naval 27 de febrero.
Omar, algo sí. más que tenga.
No, pues, invitarlo a que conozcan nuestras especies en veda, a que las respeten y sigan las recomendaciones de las autoridades.
Sí, una pregunta, quisiera aprovechar también la presencia de Omar para preguntar, porque veo aquí en el cartel que todas las especies de tiburón están en una veda permanente.
Muy buena.
¿Por qué se produce? ¿Cómo se explica?
Básicamente es una especie que el Ministerio de Medio Ambiente, a través de estudios no solamente locales sino también internacionales, se ha demostrado de que su presencia en los arrecifes ha disminuido de una manera extremadamente considerable. Entonces, todo ecosistema tiene una cadena trófica. Siempre hay una cantidad de animales que están en la pirámide, que están debajo, que hay una cantidad importante. Luego viene una cantidad menos cantidades, etcétera, hasta que viene el depredador, que es el que controla. Entonces, cuando desaparece el depredador que controla, entonces ya los demás que están en los términos medios, en los rangos medios, como son los meros, como son los pargos, empiezan a tener dominio de la zona, y entonces empieza también a alimentarse de los peces herbívoros y me reducen la cantidad de peces herbívoros. Entonces nosotros como consumidores de pescado, el pescador va detrás de qué, del mero y del pargo. Entonces tampoco es una cantidad importante que hay en los arrecifes y por eso también ha mermado. Sé que Omar también tiene una opinión que quiere dar para dejarlo que intervenga.
Bueno,
parece que se cayó la llamada.
Ah, perfecto.
Creo que vamos a una pausa.
Sí, sí, vamos a una pausa. Él también tenía el tiempo muy reducido, así que a lo mejor por eso. Pero muchas gracias, Omar Shamir, por habernos acompañado. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos de la pesca, la veda y país de espalda al mar. Son las 9:46 minutos. Continuamos en nuestros Donkey Feather Talks. Estamos conversando con Ángel Luis de la el director de recursos pesqueros del Consejo Dominicano de Pesca. Hablamos hace un ratito con Omar Shamir, que también nos explicó lo de las vedas. Mil tiene una pregunta y sí, yo tengo otra después.
Es más un comentario a lo que el señor Irujo mencionaba sobre los tiburones. La otra cosa que pasa con los tiburones, además de que mantienen un balance en los arrecifes, es, Andrés, que el tiburón a nivel en el área asiática y en muchas partes del mundo, se utiliza la aleta. La aleta del tiburón uh-huh. es para hacer una sopa uh-huh. muy famosa, muy conocida en Asia. Y la depredación ha sido tan fuerte, tan fuerte, que ha afectado la balanza acuífera, ha afectado la balanza del mar debido a la gran depredación, solamente por quitarle la aleta de arriba, por el tema este de la famosa sopa, esta
Y hay una matanza deportiva de delfines en algún área, no recuerdo ahora.
También. Y es muy importante, y he visto, han cambiado los videos ya de en las playas, varias playas dominicanas donde han sacado el tiburón y lo han matado, versus han visto que está atrapado en una marea baja y lo han jalado y lo han metido de nuevo al mar. Y eso es todo educación, y eso es todo lo que estos muchachos están haciendo en los ministerios de educación, porque un tema muy importante es la educación en esa área, donde, mira, es mejor salvarlo, es mejor empujarlo de nuevo para el mar que dejarlo ahí para que los muchachos le tiren piedra. O sea que se está encaminando, porque eso del tiburón es algo muy, muy importante.
Una pregunta que tengo y es una inquietud que hace tiempo he venido teniendo, sabiendo que, por ejemplo, en los ríos, las lilas descomponen todo lo que es el ecosistema porque no entra la luz, porque el agua no se pone en temperatura igual. Y me imagino que eso mismo pasa con el sargazo y lo que está debajo del sargazo, todo lo que la luz del sol que no llega ahí y qué cosas, además de la belleza de nuestras playas y de ser un desperdicio bien maloliente y que bueno, nos pone en situaciones que no podemos visitar las playas. ¿Tiene también algún efecto a nivel del ecosistema debajo de donde están esos grandes bancos de sargazo?
Sí, muy importante tu pregunta y muchísimas gracias. Mira, como decíamos en el tema de la pandemia, cuando ya estaba el tema de la vacunación y demás, y que estamos viviendo ahora un rebrote, vamos a llamarle así, uh-huh. y hemos dicho en muchas ocasiones, tenemos que aprender a vivir ya con esta condición. Con el sargazo también tenemos que aprender a vivir y buscar la manera de ver cómo nosotros capturamos el sargazo en la parte marina y no dejar que llegue a la costa, porque una vez llega a la costa ya el proceso de descomposición del sargazo afecta de manera directa a todo el ecosistema que está en el entorno. Porque muchas veces vemos el sargazo que sale a las playas, en las playas que están en Bávaro específicamente, pero nadie se mete y observa que también en la zona sur están muy afectadas. Y donde se dan la mayoría de procesos reproductivos de nuestras especies pesqueras es en las zonas estuarinas y en las zonas de bahías y manglares. Y cuando el sargazo se me mete en Juancho, me revienta, por decir una expresión que realmente haga alusión a lo que quiero decir, me revienta todo el ecosistema que ahí se está dando, que ahí se está reproduciendo. Y no solamente en esa bahía, nos podemos ir a la zona de Caldera, nos podemos ir también a la bahía de Ocoa. Y desde que el sargazo llega a la costa, que hace costa en el proceso de descomposición, porque como todo ser vivo, nace, crece, se reproduce y muere, el sargazo en ese proceso de descomposición y de mortandad me cambia todos los parámetros del agua y empieza a generarme una mortandad de manera exponencial. No es que, mira, que se está muriendo 10 o 3, vamos a sacar un poco de sargazo para que se salve. No. Ya cuando comenzaron, como dice, 2, 3 o 4, ya es un proceso en cadena. Ya el número 112 ya tiene una afección que no le va a permitir, aunque saquemos todo el sargazo de ahí, a que se recupere, porque realmente ya el agua está completamente afectada.
Mira, una inquietud que tengo, porque cuando hablabas del censo que realizaron, dijiste que habían más o menos 14,000 pescadores, pero de costas marinas. Pero hay también una pesca que se hace interna, en lo que hablaban de las presas y demás, ahí la verdad que ahí se ha desarrollado una gran industria. O pudiésemos llamarla industria, en ese caso, lo que sucede con las presas, con la tilapia, otros productos.
Todavía no, porque eso es completamente artesanal. Producto de esto es lo que estamos viendo actualmente en la presa de Atillo, que no sé si han visto en la prensa que ha habido una mortandad y en algunos medios han dicho que es una mortandad misteriosa. Al final no es misteriosa. Al final es que estamos viendo procesos de cambio climático muy importantes que nos están afectando a nivel país, y básicamente las altas temperaturas que hemos estado viviendo, el tema del polvo de Sahara, que crea lo que es un efecto invernadero y nos incrementa la temperatura, no solamente del aire, sino también del agua, los productores están acostumbrados a sembrar de manera intensiva. ¿Qué significa esto? Sembrar en la jaula, si en una jaula caben 5,000 animales, meten 10,000, porque las presas tienden a tener una temperatura de agua más baja y se lo permite. Pero en casos como estos, donde la temperatura del agua en la presa de Atillo, en la presa de Rincón, ha llegado hasta el 38, 39 grados, básicamente han empezado a colapsar. Y por un tema de manejo y de mal manejo por parte de los productores, me han liberado parte de esos peces que se han muerto y se me han ido a la presa. ¿Y hacia dónde corre la presa? Hacia la pared donde está el desfogue. Entonces, no ha creado una situación que ya estamos manejando conjuntamente con la gobernadora de Cotuí, con el administrador de la o el director de la Cámara de Comercio de la zona y con los mismos productores. Están convocados para este viernes a las 10:30 de la mañana en la gobernación una reunión para poder apoyarle y buscarle soluciones a todo esto que estamos viviendo ahí en la presa. Eso mismo pasa también en la zona costera. El cambio climático, vemos que hay pérdidas de arena en la playa por el mismo efecto del cambio climático, etcétera. O sea, es algo que estamos viviendo a nivel mundial, pero que nos afecta a nosotros como países que estamos en las zonas del Caribe, básicamente. No solamente los pescadores, como tú mencionabas, de aguas interiores, que son mínimos, porque los productores acuícolas no son pescadores, son productores.
Okay.
Los pescadores están los pescadores deportivos, los pescadores de subsistencia, pero una población importante son los pescadores de anguila. Cuando viene la temporada de anguila, que básicamente inicia en octubre y culmina en abril, hay una comunidad importante de pescadores que se dedican a esto. Y no solamente pescadores, sino también a veces la población misma, en el caso de Nagua y algunos otros municipios. La gente baja a pescar la angula para venderla y conseguir su sustento.
¿Y por qué genera tanto interés la angula? Porque yo de un tiempo para acá he escuchado mucho ese tema. Incluso entiendo que está muy regulado, pero es porque tiene un interés económico fuerte, ¿no?
Hay un interés económico importante por el
carísimo, con una demanda altísima.
Es así, en Asia específicamente. Y quiero recalcar que nosotros participamos efectivamente en una reunión a nivel mundial que se dio cita en Maine, en la ciudad de Portland, donde nos invitaron con el tema el mismo tema de regulación de este recurso específicamente, invitado por la institución que rige lo que es los recursos naturales de Estados Unidos, que es el US Fish Wildlife Services, al igual que también estaban las autoridades de la Unión Europea. No es secreto de nadie de que real y efectivamente nosotros como país, y por los temas que hemos tenido con los procesos regulatorios en este tipo de especies, pues realmente nos invitaron de manera somera. Sin embargo, quedaron sorprendidos con la presentación que hicimos de todo lo que nosotros hemos aplicado en esta gestión para garantizar, primero, el recurso, de que el recurso esté. Número dos, de que real y efectivamente nosotros estamos regulando de manera responsable este recurso, ya que en República Dominicana existen solamente 10 licencias de exportación. 10 licencias
wow. de anguilas
y comenzamos a organizar a la comunidad pesquera, convirtiéndola en cooperativa para que puedan acceder y optar por una licencia de explotación de este recurso. Una vez se cooperativizaron, una vez cogieron la charla y una vez entendieron el concepto de que realmente este recurso, si quieren seguir viviendo ellos, hay que conservarlo. Entonces, en ese momento nosotros, primera vez en la historia que a una comunidad pesquera se le entrega un permiso de explotación de este recurso. Y es importante que lo recalquemos porque eso está hablando de que realmente las capacitaciones que hemos estado dando, no solamente con el tema de la angula, sino a nivel pesquero nacional, está llegando. Pero vamos a tener ahora en agosto 3 años. O sea, todo lo que hemos pasado, todos los años que tenemos con esta ley y todos los años que tenemos pescando no se pueden arreglar en 3 años, pero sí estamos poniendo todo nuestro esfuerzo. Nuestro director está enfocado en que real y efectivamente este sistema de pesquero y acuícola de la República Dominicana funcione, porque estamos siendo nosotros a nivel de América Central y al mismo nivel de Estados Unidos una de las instituciones que está mostrando el nivel de organización, de mejor organización a nivel regional. Y es importante porque real y efectivamente en América Central no cuentan los pescadores de América Central. Nosotros pertenecemos a un organismo regional que se llama OSPESCA y no cuentan los pescadores de ellos con un sistema de salud. No tienen seguro de salud. Y nosotros, nuestros pescadores, tienen su carnet de SENASA, él y su familia. No solamente eso, sino que tienen acceso a todo lo que es la política social del Estado. Nosotros a través del proceso hemos visto las necesidades que han ido teniendo cada uno de ellos y nosotros lo hemos integrado a cada una de estas políticas sociales. Tienen su tarjeta Supérate, tienen todo lo que el Estado ofrece para comunidades, para personas vulnerables, lo están recibiendo. Y lo último que nuestro presidente nos ha apoyado en este sentido es que nos ha otorgado, a través de una solicitud de 500 y pico de pensiones solidarias para los pescadores, nos han autorizado 290 y pico. Y la razón por la cual nuestro director ejecutivo no está sentado aquí en esta entrevista es porque realmente está dándole la noticia a una comunidad de pescadores que fueron agraciados en la ciudad de La Altagracia. La semana pasada estuvimos en Samaná y allí es impresionante ver realmente de que estas pensiones solidarias están llegando a las personas que tienen que llegarle. Ya son pescadores envejecientes, enfermos, en silla de ruedas, en condiciones que sabemos que lo que estamos haciendo está llegando a donde tiene que llegar. Al punto de que llamando a los listados que tenemos de los pescadores para poder entrevistarlo y saber si son elegibles para optar por esta pensión, en todo el proceso, cuando salieron agraciados con el mismo que lo estamos llamando para la noticia, ya habían 4 que habían fallecido. Wow. O sea, que realmente está llegando la ayuda que requiere este sector a donde tiene que llegar.
Bueno, Ángel Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
No puedo dejar la oportunidad, Ángel Luis, y vas a estar de acuerdo conmigo. También tenemos que enviarle un saludo y felicitar a nuestro amigo y colega, mi amigo de infancia, José Ramón Reyes.
Hermano mío.
Viceministro.
Viceministro de Costeros y Marinos.
Encargado de Lolita. Vamos a ponerlo así.
Un saludo a José Ramón también. Hemos hecho trabajo en conjunto y coordinados, de verdad, con un aliado. Y eso es lo que queremos, aunar esfuerzos para poder llevar la rienda de este país a donde tiene que llegar.
Queremos mucho ese flaco, lo queremos ahí. Bueno, señor.
Bueno, muchísimas gracias, Ángel Luis. Ha sido muy, muy edificante escuchar todo lo que se está haciendo por la pesca en nuestro país, invitar a la población a respetar las vedas y también invitarlos a comer pescado, que eso hace bien. Si estuviera el doctor por ahí, dijeran pescado, omega 3, recuerden que todo eso hace muy bien a la salud. Y si incentivamos la pesca de las especies que sí pueden alimentarnos, yo creo que podemos ser un pueblo mucho más saludable. Así es que yo le doy las gracias a ti, a Frank, por el contacto.
Gracias a ustedes. Por la invitación, sí. Estaremos atentos a cualquier otro momento que quieran invitarnos, porque es bastante extenso este tema, muy extenso.
Sí. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. hasta aquí. Entonces, duramos con el matutino, nuestras Donkey Feather Talks del día de hoy. Como siempre, súper interesante, nunca Donkey Feathers. Pero, nada, invitarlos a que mañana estén junto a nosotros nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.
Y ahora...